Caracol Podcast presenta
Santa Fe, Medellín, Millonarios en ese orden de horario a partir de las 5 de la tarde. Santa Fe juega a las 5, Medellín juega a las 7, Millonarios juega a las 9. Juegan hoy pues en copas, Libertadores, Sudamericana. ¿Cuál de los tres equipos cree usted que avanza? ¿O cuáles se quedan por fuera? El más opcionado en este momento por el puntaje es Millonarios. Con un triunfo ante Peñarol se asegura paso a la siguiente ronda, pero los partidos hay que jugarlos, ¿no?
Sí.
Medellín recibe a Nacional de Uruguay y Santa Fe en el Bosque, que llaman, enfrentará a Gimnasia de Esgrima de La Plata. Ya tenemos respuestas y esperamos más. Muy bien.
Sí, cómo no, Hernán. No, pues más adelante damos las posibles alineaciones, ¿no?
Ah, sí, por favor. Es que Martín, es que hoy sí nos atropella el del calendario.
Son muchas cosas.
Antes de hablar del calendario, queremos tratar algunos temas. Por ejemplo, Martín, yo sé que el tema de Vinicius, racismo, es importantísimo.
Sí, claro.
Pero hay otros temas, por ejemplo, en el caso de Colombia. Ayer el Alianza Petrolera, en el mejor juego que se vio de esta primera fecha, que venía a punta de empates, tres empates, bueno, ayer ganó 5-3, le ganó a este equipo de Águilas.
¿Cómo?
Se presentó un hecho que vale la pena conversarlo, Martín. Yo pensé que iba a tapar Chunga, que ha sido el arquero titular y regular durante toda la temporada. No tapó Chunga. Y que no tapó, dicen que porque no ha querido renovar, le ofrecieron renovación de contrato y él no quiso. Perfecto. Pero lo que no puede olvidar Chunga, ni la Alianza Petrolera, es que ellos tienen compromiso firmado y estipulado hasta el final del mes de junio. Falta un mes. Entonces yo digo, las partes tienen que cumplir, el jugador y el equipo. Ahora, si el equipo decidió, no, este ya no quiere renovar, no contemos más con él, esa es otra cosa. Pero el jugador sigue siendo hasta junio elemento del equipo Alianza Petrolera.
Sí. Pero no,
Martín,
al no querer renovar, pues no sería tomado en cuenta, está tapando Graciani.
No, está bien.
En casa.
Pero yo creo que la gente debe cumplir los compromisos hasta el final, hasta la fecha pactada. Ahora, puede ser que el jugador quiera jugar y el técnico le ha dicho, no, mire, la instrucción que tengo es que no lo ponga. Ah, bueno, pero yo sigo.
¿Tú sabes cómo soy yo? Tú sabes cómo soy yo. Eso es el ciclo, no se ha acabado, vamos hasta el fondo, hasta el final, hasta lo que se estipuló, hasta...
Debe ser así.
Se firmó. Claro. Así, yo estoy de acuerdo con ello. Yo en eso soy muy puntilloso.
Pero quiero aclarar, no sé la verdad, porque es probable que el arquero quiera cumplir y deba cumplir con su compromiso. Pero el cuerpo técnico le haya dicho, mire, qué pena, pero es una instrucción de los dueños de este equipo, que como usted no va a renovar, no va a seguir en el plantel, no lo utilicemos y le demos oportunidad a uno que va a ser titular el semestre próximo.
Pero ¿no? Chuga tiene un mercado con apetito.
No, está bien.
Porque lo buscan, no abundan los arqueros con semejante condición en Colombia, así que pues lo busca Santa Fe. Él ya estuvo en Jaguares. Santa Fe es una posibilidad, ¿cierto? Dicen que
América.
El Cali, que el América. América. Ahora, el Cali, pues imagínate, o sea, ¿cómo? Pero yo no sé, con el Cali ojalá alguien se arrime. Pero alguien se arrime después de todo lo que ha pasado, de lo que han dicho. Ahora, América es un fuerte candidato para llevarse a Chunga.
Pero a mí me gustaría, yo creo que a muchos oyentes, que el propio Chunga, como está de moda el comunicado Chunga, escribí una línea, decir, hombre, mire, la situación es esta, yo no me interesa renovar acá, yo soy profesional y estoy disponible hasta el día que termine mi contrato, para que quede claro que es la posición de él, que contrasta seguramente con la posición del equipo, pero que no lo ponga que porque no quiso renovar, no me parece que sea lo más claro, ¿no es cierto?
Creo que, Chunga no lo he visto dar declaraciones.
Yo no tengo el teléfono de Chunga, pero valdría la pena llamarlo, a ver si Alejandro de pronto... Porque yo creo que aquí tiene que quedar en limpio el jugador, porque una cosa presentada así puede la gente entender, es que no quiso jugar, ¿me entendés? Es que no quiso. Como dicen que no quiso renovar, se puede deducir nada, entonces no quiso jugar.
No,
por eso,
el,
eso
el,
que
el quede no claro. Cuenta con él, él quiere tapar siempre.
Obviamente. Eso es lo que yo espero, que él lo diga. Yo quiero tapar, no, yo quiero cumplir con mi compromiso profesional hasta el día 30 de junio. Ahí termina mi contrato. Y ya me voy yo y no hay problema.
Eso es pero así.
Eso, esas cosas ahí como medio por allá, ¿no? En la nube no me parece. Ojalá.
No me parece, no. Aterricemos bueno. Las cuestiones.
Y te voy a contar otra que es, cae como anillo al dedo. El rollo que se presentó en el partido de Nacional Pasto, que la bola sí entró, pero nadie la vio, ni el árbitro, ni el asistente, bueno. Ni el señor del VAR, bueno, en fin. Eso, volvemos, aquí le llegamos tarde a todo. Está inventado eso en la FIFA hace no sé cuántos años. En Europa se ve que fue la famosa, o es la famosa chicharra. Ese es un sistema que hay que pagarlo y comprarlo. Y la Dimayor tiene con qué. Y si no tiene, empieza a desviar todas las multas que recibe para comprar ese equipamiento y tenerlo en todos los estadios. Cuando la pelota pasó la línea, la chicharra le avisa al árbitro que tiene un reloj especial y listo, se acabó el problema.
No
hay cámara, no hay mano, nada. Pero es, Martín, eso es que llegamos tarde a todo. Eso hace rato está inventado, pero esta Dimayor, que la plata la usa para burocracia y nada más. Hombre, debiera comprar, acercarse y comprar esa.
Deben estar calculando esa ayuda. Cuánto se pueden ganar, ¿no? Con ese negocio.
No, por eso no.
Están calculando, es que... se imagina uno.
No, pero ellos tienen con qué.
Por todos lados con ese bar. No. O sea, negocios con el bar sí que han, eso han salido todos los que quiera, ¿oyó?
Bueno, por eso.
Pero solo para una persona o para un amigo o para, bueno.
No, por eso.
Lo importante es que la persona lo pueda hacer bien, que sea competente. Entonces, para que cumpla el servicio. Bien,
como yo sé
de
que...
buena manera.
Hombre, señor Jaramillo, hermano, averígüese por lo menos y díganos, mire, es que vale 50 millones de dólares y no lo podemos comprar, perfecto. Ahí tenemos una
sí,
idea.
Correcto.
Pero eso hay que buscar la manera de incorporar esa tecnología y nos evitamos todo ese problema. Y
no, pero yo te
digo, hoy,
Hernán, yo te digo algo, que falta no. También de competencia de un asistente, pues para eso está el asistente.
Pues sí, pero el asistente
¿cómo no va a saber? Bueno. No, pero es que, mira, es un gol que, es más, hay un hincha que graba en
sí,
línea
y se ve.
Y fue gol. Que no había cámara para analizar. Bueno, y ahí se ponía el 2-0 Nacional, las cosas.
Pues, no, está bien.
Ponerlas en,
sí.
En justicia en esta situación, porque fíjate, iba a ganar 2-0 Nacional.
Bueno.
Le quitan ese gol y le empatan a los pocos minutos con gol de Darwin López.
Sí, pero yo quiero decir que. Los del VAR no sirvieron, el juez de línea no sirvió, el árbitro no, ni vio, pero la solución está inventada hace rato y vale plata, señores de la Dimayor, la chicharra y punto. Bueno, pero tengo un dato que va a reforzar la falta de fe y confianza en el VAR. España decidió sacar 6 árbitros que venían manejando el sistema de VAR. Empezando por el que estuvo en el partido Valencia-Real Madrid. Y eso que hizo ese señor, lo hemos dicho acá. Martín, resulta que el hombre, el del VAR, ese señor, la imagen que manda para que expulsen a este muchacho Vinicius, la editó. Él no mostró la encuellada primero que le pega el jugador del Valencia al brasileño. Él le mandó al árbitro, le editó. Únicamente la reacción de Vinicius, que tira el manotazo, le pega en el rostro al jugador del Valencia y lo echan. Pero no le mandó completa la imagen, Martín, la editó. Por eso yo digo,
gravísimo.
Los tipos que manejan el VAR son más peligrosos que el árbitro. Que el árbitro, bien o mal, está en la cancha y bueno, él verá que... Pero los de arriba, escondidos allá en sus cámaras y en sus cabinas... Hacen y deshacen con las imágenes. Es terrible, Martín, que esa sea la razón por la cual sacaron a ese señor en España y 5 más. Echaron 6 tipos que manejaban el VAR. ¿Ah?
Gal.
¿Gal de quién?
Gal, del Celta de Vigo. Gal, remate de zurda, se desvía en un defensor del Girona y se clava la pelota abajo en el sector izquierdo del arquero. Del arquero Gazzaniga, y es el 1-0 del Celta, un remate desde atrás después de un juego elegante.
Muy bien.
Artístico, como en un lienzo, ¿qué te dijera yo, Hernán?
No.
Plegado, una jugada por izquierda de Galán. Luego, sí, el remate potente de zurda, lo que pasa es que se desvía.
Sí.
Se desvía en un jugador del Girona y se clava
bueno,
para el 1-0. Un remate de Carles Pérez y continúa tú en estudio.
Este gol que ha grabado es el primero que se narra después de la hernia discal, para que quede claro, pues sí. El tipo pudo narrar sin problema. No, perfecto. No.
Me puse a levantar la voz y me dolió.
Ay, no.
Entonces, es un caso, Hernán, de verdad.
Sí, sí, no, una cosa rarísima. Esto tiene que ser la clínica de mayo.
Hernia discal, estuve en la clínica, ¿no? El sábado.
Sí, sí, me parece.
Se me borró un disco. La vértebra me pisó el nervio, Hernán.
Bueno.
Quedé tieso.
No.
Casi te llamo.
No, sí, para que te volara o qué, para que...
Bueno, a las 11 de la noche para ver si me podías llevar. Pero me dio pena.
Menos mal tuviste ese detalle. Ve, Martín, rematando el tema del VAR, eso que pasó en España, eso refuerza la teoría de que los tipos que están en el VAR hacen y deshacen con la imagen. Aquí a veces reclamamos, bueno, ¿y por qué no le llamaron al árbitro? Porque los tipos de arriba deciden si le comunican al árbitro, no le muestran o lo llaman. No, mejor dicho, los malos están en las zonas del VAR, ¿oyó? Ya está confirmado. Con esto que pasó en España, Martín, ya. ¿Cómo así que te mandan la imagen editada? Ya, de frente. Y aquí en Colombia hemos visto que hay jugadas de gol que ni las repiten ni las muestran. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué no las muestran? Punto. Así es ese asunto. Bueno, Martín, una pequeña pausa y continuamos con el tema de Vinicius. La combinación perfecta, Martín, la teníamos por otro lado, pero habíamos prometido el tema de Vinicius. ¿En qué va lo de Vinicius? ¿Qué es lo último, Martín? Después de que la Fiscalía Española ya ha detenido a tres personas supuestamente causantes del problema en Mestalla, hay un jugador en el Bilbao, Williams, creo que es Iñaki.
Sí.
Esos son dos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Iñaki. Ese jugador tuvo un problema con un aficionado que también está identificado. La causa viene marchando y seguramente van a detener. Eso ocurrió en Bilbao, creo. Me parece que el jugador del Bilbao. Lo van a detener también.
Desde Valencia dicen que se le dijo tonto, no mono, y que no. Pero que sí hubo unas personas que están siendo enfocadas, digamos, para saber cuáles le gritaron insultos racistas a Vinicius. Y dice Florentino Pérez que van a ir hasta lo último, que van a erradicarlo. También se habla, pues, de la Federación Española, todas estas cuestiones que siempre se dicen.
Y además parece que eliminaron un protocolo. El árbitro del partido Real Madrid-Valencia le explicó a Vinicius y a Militao, entre otros, ya creo que a Benzema, que él no podía suspender el partido porque primero había que recurrir a un megáfono para que le advirtieran en el estadio a todos los presentes que el partido tenía riesgo de suspenderse si continúan los cánticos o los gritos o los insultos.
Sí.
Eso parece que lo van a eliminar y directamente el árbitro, apenas escuche que hay cantos y gritos y insultos y tal, el árbitro ya podrá suspender el partido. Y además tienen la idea de quitarle los puntos al local de una vez. Vaya ganando o perdiendo, se los quitan.
Una muy buena medida, porque además te digo, algo escandaloso es que la única vez que se ha suspendido un partido en España por racismo fue cuando le dijeron nazi a un jugador que ha simpatizado con esa ideología, que es Sosulia, un jugador ucraniano, en un partido Rayo Albacete. Ahí, por ejemplo, en España, sí pararon el partido. Proteger al jugador al que se le estaba yendo encima, pues, la hinchada de Rayo, que incluso no llegó a Rayo Vallecano, porque Rayo Vallecano tiene una hinchada que es la opositora, pues, a una ideología
de ese tipo
extrema
nazi.
Derecha o de ese tipo.
Exacto.
Nazi. Sí.
Bueno, pero
entonces,
ya...
bueno.
Pero esto es un paso importante, Martín. Porque ya
eso que me dices. Sí.
Claro.
Ese protocolo, saltarse ese protocolo que es burocrático y demorado y que no soluciona nada, y de una vez, para ver si se erradica el racismo de los estadios por fin. Y eso de la quitada de puntos me parece muy buena idea.
Eso, sí, esa es la otra idea. Bueno. Como vaya el partido no interesa, sino que le quitan el punto al equipo local, que se supone la tribuna local es la que está gritando o insultando, ¿no? El asunto va a seguir, han participado Lula, Infantino, el presidente de Tebas, el presidente Rubiales, bueno, eso todo el mundo, y los jugadores en la gran mayoría en gestos de solidaridad con Vinicius, que ha sido transitoriamente apartado del plantel. Entiendo yo que han pedido como una, le han dado como una especie de vacación de unos 8 días para ver si, ¿no?, si le baja un poquito. Claro que a él también lo acusan de azuzar, ¿no? Porque alguien del Valencia dijo, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, a Rüdiger, que es negro, y a Militao, que es negro, no les gritan? ¿Por qué le gritan solamente a Vinicius? No tanto porque sea negro, sino porque pues... es azuzador el tipo. No,
puede no ser, pero es también. Que Vinicius también es el jugador más temible que tienen. No, es por una eso. Manera de intimidarlo, es una presión de la hinchada que le tiene temor, obviamente, no, pero digamos que de esa manera, o sea, tratarlo de esa forma, que porque pues sí, le tienen miedo, pues es un jugador temible, es un jugador habilidosísimo, no, y además, un jugador que decide partidos.
Pero yo no creo en esta otra teoría, Martín, que es que en España no admiten que después de haber tenido a Cristiano Ronaldo, jugador blanco, a Messi, jugador blanco, como símbolos de la Liga Española, ahora está un negro como símbolo, por lo que dice Martín, por lo que juega y lo que representa. Entonces, que no, que hay un sector de la gente que no admite eso. Ellos quieren, no,
pues
que
es
sea
que
un
racismo.
Blanco, pues.
Así por que, eso. Aquí sí digan que no, desde una partidaria de Vox, y digan que no hay racismo. Sí hay racismo, pues como claro. Lo hemos visto en Colombia, con lo que ha pasado con Francia. Sí, usted puede estar de acuerdo con Francia, en su política, en su ideología, lo que usted quiera. Ahora, que hay un racismo claro contra ella, pues lo estamos viendo.
Ha sido Martín, notorio. A propósito, o sea, detuvieron en Argentina al colombiano que levantó, sacó la bandera de Palestina en el juego donde estaba Colombia contra Israel. ¿Y no se podía sacar la bandera? Yo no entiendo.
Pues hombre, yo creo que se puede sacar. Lo que pasa pues, es claro. Que ellos lo vieron como algo provocador. No, pero... había hinchas de Israel y sí. Dicen, no, pues que es...
¿Y de mejor, Colombia?
Pues no tener las provocaciones y... pero
sí, tal vez por eso
es
sea el caso, ¿no?
Que tiene provocador. El colombiano. El...
Sí, puede ser. Puede ser provocador. Bueno, pero en conclusión...
Pero,
pues, Martín,
pero yo te digo algo, o sea, debería haber, pues decir, lo normal sería poder llevar una bandera y pues Palestina es un lugar respetable, que sí, que hay un litigio, que ha habido una guerra, sí, que no, es,
claro,
no es tan
lo
sencilla
es que
de...
Lo entendieron como una provocación a la barra israelí, llevarle la bandera a Palestina.
Sí, así lo entendieron y por eso...
Exacto. Detuvieron al muchacho. Bueno, Martín, hombre, hablando de ese torneo sub-20, Colombia tuvo en el arquero Marquínez. Perdón, me acordé de Marines, Marquínez, el mejor. Y Puerta logró un excelente gol. Y lo más importante es que Cortés responde a su calidad. Y yo creo que hay con qué. En un torneo que tiene ya sorpresas, ¿no? Grandes como la de Brasil, que cayó 3-2. Afortunadamente 3-2 porque perdía 3-0 en el primer tiempo, ¿no? Se puso 3-2.
Sí, ahí descontó con Marco Leonardo, el de Santos, ¿no?
Es cierto.
Hernán, remontó Colombia, que me parece destacado un equipo porque a Colombia le ha costado la remontada y las ha tenido en su historia milagrosas, pero muy poquitas. Es decir, no es lo común que un equipo lo haga, lo han hecho y eso se ha convertido en algo heroico para nosotros. Pero digamos, remontó Marquínez, Puerta, Cortés, jugaron bien. O sea, sí. Puerta lo vi en un gran nivel. No sí, viene jugando en Alemania, pero
eso
lo vi con...
Ah, pero tengo un dato, Martín. Trato como me lo pasaba en la noche, que este muchacho Puerta de pronto deriva al Bayer Leverkusen. Leverkusen.
No, sí, no, es que él es del Leverkusen. Bueno, y por el eso, Leverkusen se lo prestó al Nuremberg.
Ah, no, pero parece que lo traen otra vez, pues, de vuelta.
Ah, esa es la noticia entonces. Sí, ah, que... no sabía, o sea, lo reclutan de nuevo. Ah, bueno, buenísimo.
Porque él sí, estaba a préstamo, ¿no? Sí.
Sí, está a préstamo en Nuremberg. Mira, Torres me parece que... que le faltó, me parece que en los roles hubo una confusión en el primer tiempo,
sí.
Que Puerta se prodigó mucho y me parece que Torres entregó un poco mejor la pelota en el segundo tiempo, pero tuvo algunos problemas. Martín. Manyoma, cuando entró, le costó, tuvo un gol clarísimo que le pone Cortés y descacha de una manera, pues...
Pero ve...
Estrambótica.
Hago una pregunta esa, sí. ¿Por qué siempre sacan a Monsalve? Lo sacaron otra vez al segundo.
¿Sabes por qué me parece? Porque Yacer y Monsalve, ellos, digamos, pueden arrancar de un costado, pero no es la posición más cómoda para Yacer o Monsalve.
Pero
me parece que lo de... No sé si el técnico está viendo que Yacer y Monsalve no se complementan tanto.
Puede ser.
Y puede ser.
En ese caso le gana la posición, o queda titular Yacer. Yo creo que sí, sí.
Pues a mí me parece, Yacer tiene gol, Yacer
es
un jugador que se puede aprovechar y juega en un nivel alto, digamos lo de Monsalve me gusta también, filtra buenos pases, pero me parece que Yacer es un jugador más imponente y tiene más dinamita, ¿no? Van contra Japón mañana a las 4 de la tarde.
Estás hablando de Colombia. Japón.
Colombia va contra Japón, le ganó Israel 2-1. Israel es el subcampeón de Europa, ¿no?
Bueno, hombre, Martín.
Porque ellos juegan por Europa. Israel juega por, pues en la. Digamos, está en las eliminatorias europeas.
En el Mundial Sub-20, en este momento, Nueva Zelanda le está ganando a Uzbekistán 1-0. Estados Unidos, increíble, empata con Fiji 0-0 en 27 minutos. Y sobre las 4 de la tarde en el Sub-20 tenemos a Argentina, su segundo partido frente a Guatemala. Y más tardecito, Ecuador, que también sufrió golpe en el comienzo. No, más tardecito, no, a la misma hora, 4, Ecuador-Eslovaquia. Martín, ¿cuál es el rollo que hay que estaban espiando a Guatemala a alguien de Argentina? Pero ya pasó de moda el espionaje en los vestuarios.
Pues si no además sé. Todo se ve ahora, pero, pues sí, pero Guatemala pues preocupadísimo. Ahora, los argentinos, ¿vos has visto que ellos hacen mucho eso? ¿Mandan un emisario por allá como escondido?
Sí,
¿lo has visto?
Ya, Martín,
ellos lo hacen.
Nos están llamando para hacer una pequeña pausa. Nos manda Pereirano un buen collage que llaman los fotógrafos. Cuando Jorge Bermúdez, Chicho Serna y Jorman Campuzano lucían la camiseta del Pereira y debajo están Bermúdez, Serna y Campuzano con la camiseta de Boca. Hablando del partido Boca, que visita al Deportivo Pereira. Esperamos casa llena en Pereira, ¿no? Bueno, Martín, tenemos mucho...
Me vuelve loco.
No, y los de hoy que... Espérate que muchas respuestas... Juan Martín Sierra me dice, si se ataca con seguridad desde el principio del juego, se puede llegar a marcar sin cometer errores, con seguridad. Winston me dice, solo sufrimientos en copas internacionales, en cambio, buen partido Alianza Águilas, sí señor. Julián Escobar, nos manda que pongamos algún día Sal Si Puedes. J528, avanzan los tres equipos. Tony Reynolds, Millonarios. Arcas Gottman, Santa Fe sin técnico, no tiene difícil en La Plata ante Gimnasia. Lo tiene difícil. Medellín y Millonarios deben vencer a los uruguayos si quieren seguir con posibilidades. Sí. Robin Gallo, Millos pasará, Santa Fe continuará castigando a sus hinchas y será eliminado. Ojalá que no. Miguel Ballén, Millonarios se complicó con Peñarol. Santa Fe empata en Argentina y Medellín empata. Bueno, Palestanco, Robetrino. Franklin Serrano, avanza Millonario, se queda Medellín y Santa Fe, y se va Méndez de Carambola. Canchoso, me encanta la pregunta, avanza Medellín y Millonario, Santa Fe, chao. Hasta Tim, avanzan los capitalinos. Bueno, y lo de Vinicius ha sido un golpe a la mesa de las injusticias. Cesario Herrera, me fascina, su compañero es espectacular. Martín, vea usted, me gusta como narra, se emociona y estalla en risa. Bien, Cesario. Paul, avanzan los tres. No, Camilo Santana.
Se me parece rarísimo ese comentario, ¿no será un familiar?
No, Cesario Herrera Castro se llama el señor. Camilo Santana, después de lo que hizo Santa Fe en el torneo local, no se puede aspirar a mucho. Los otros dos están en competencia y en liga. Eso es cierto.
Hermano,
sí.
Escúchame. Lionel podría ser técnico de Santa Fe.
Sí, esa es una opción que tienen. Vamos a ver. Marco, pronto. Están buscando. También hablaron con el Turco Asad en Buenos Aires. Eso están hablando.
Marco, no, Tulio. Que está cerca, Leonel, y hay gente contenta. A mí me parece bueno, buen técnico, ¿sí?
Está bien, que venga. No le fue bien en el Perú, pues, pero vamos a ver cómo le va acá. Le había ido muy bien con Águilas. Es decir, él montó ese Águilas que ahora lo perfeccionó este muchacho González. ¿Cierto?
Lucas, sí, que aunque Lucas, perdió sí. 5-3 y quedó preocupado. Partidazo, ¿sí?
Wow, estuvo bueno.
Muy bravo ese.
¿Cuál, uy, hoy se definen los grupos.
Premier League.
Este señor
Alianza
cree que...
Petrolera Águilas.
Espérate que este señor está bravo. Dice, yo no sabía, pensé que se definen los grupos. No, no se definen, pero solamente le digo que si Millonarios gana, asegura paso a la siguiente ronda. Santa Fe necesita puntos y Medellín también, así de sencillo. Y si no, esto no da mucho chance, ¿no? Se van quedando, ¿no? Por ejemplo, aquí, LAC G66, se queda Santa Fe, pasa Medellín y Millonarios. El Franco, Millo debe empatar y seguir sumando. Santa Fe y Medellín en desventaja. Emer Homer apenas avanza Millonarios. Santa Fe, Javier Barbosa, le alcanza para salir segundo del grupo. Medellín sale tercero y juega Suramericana. O sea, Ricardo Galán, muy optimista, creer que avanzan los tres. Sí. A duras penas pasa Millonarios, dice Morris. Backmack, Naldo. No es por ser pesimista, pero lo reflejado en el torneo local, como que uno no se anima a dar victorias. Avanza Millos, tal vez Medellín. Juanpa, Santa Fe se queda. Vargas Espitia, avanza Millos y Santa Fe. Medallo se va con los equipos de Bogotá a la Suramericana. Dagoberto Carrascal, los tres pasan, vea. Andrés Sierra, Millos, Medellín ganan, Santa Fe tiene que apretar. Julián Escobar, avanza Millonarios y muchísimos más. Muchas gracias. El asunto es así, Martín. Es que la Copa Libertadores... Martín, seis juegos hay de Copa Libertadores, a falta de uno, ¿cómo te parece?
Sí, Hernán. Bueno, pues hablando de Copa Libertadores, Medellín Nacional, Uruguay.
Sí.
A las 7 de la noche, ¿no?
Sí.
Hoy.
Es cierto. Sí.
Entonces se podría estar Mosquera. Veo a Gómez y a Londoño como laterales, qué raro. Moreno y Cadavid.
Centrales.
Veo Alvarado, Loaiza, Ricaurte, Cetré, Pons y Cambindo. Esa podría ser. Mañana Pereira Boca a las 7 de la noche, me vuelvo loco.
No, pero espérate, vas como de afán, eso es mañana, Martín.
Sí, 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 pero digo solamente. Y en Sudamericana, Millonarios Peñarol. Ojo pues, Montero. Perlaza, Ginás, Vargas y Arias. Giraldo Vega tiene bajas Millonarios.
Pues la tiene bajas como Luis. No, Cataño, la más importante, Cano Martín. Ruiz,
Cortés.
No, la más importante es la de Cataño, creo yo. Pues Pereira. No sé. Es sí, que mira, Cano Martín. Ruiz. Es que vamos por partes, como dicen en la carnicería. Mira. Monagas, Colo Colo, no nos dice mucho en Copa a las 5. Mineiro Paranaense, este partido sí es bueno. Mineiro Paranaense en Libertadores. A las 7, Aucas Racing de Argentina en Quito.
Me vuelvo loco.
7, Medellín Nacional de Uruguay. 7, Bolívar Barcelona de Ecuador. Y a las 9, Alianza Lima Libertad del Paraguay. Hay un detalle, Martín, para destacar, hombre. ¿Cómo te parece que si esta noche en Libertad de Asunción tapa
Gal
Martín
de Nueva Zelanda?
Ah, ¿en la sub-20?
Estoy con varios partidos, Hernán.
¿Sí?
Gal. No, no. Sí, sí, estoy con fútbol español, estoy con el Mundial Juvenil, que me vuelvo loquillo. ¡Uy, qué golazo! Sí, ¡qué golazo acaba de hacer Nueva Zelanda! De fuera del área, Hernán. Fue sí, como, ¿qué te digo? Una pelota que fue, se fue por un vórtice. O sea, bueno, trajinó con total facultad la herramienta y la convirtió en algo lacerante, un perdigón hiriente y quemante.
Un término realmente muy transitorio. Qué buena herramienta. Ve.
No, no, qué golazo, Hernán. Mira, pero, de verdad, pero,
sí, está
qué
bien,
disparo
bueno,
reseco.
No, pero no lo
sigue
voy
tu estudio.
No, estaba contándole a los oyentes que Martín Silva, el arquero uruguayo, tiene 40 años, hoy, va a jugar su partido número 90 90 en torneos continentales.
Wow.
Ha tapado con el Libertad, con Olimpia del Paraguay, con Defensor Sporting de Uruguay y con Vasco da Gama del Brasil. Recordando que el arquero que más, el jugador que más partidos tiene en Copa es otro arquero, el uruguayo nacionalizado paraguayo, nuestro amigo Almeida, Ever Almeida, ¿no?
Ever Hugo, el de la chaqueta de cuero con corbata.
Bueno, pero este muchacho, Martín Silva, a los 40 años joven, 90 partidos, eso tiene su cuento, ¿no?
Hernán, ¿vos te pondrías una chaqueta, digamos, rockera, pero con camisa y corbata? Es que él lo hace.
No, el cuero es no va con corbata, ya, te conozco,
Me vuelvo loco.
No,
verdad, Ever Hugo Almeida impuso una moda que...
Pero no la tiene, no él también, ¿o yo? La moda no vino de él y la casa de él, porque no...
Como una moda para andar como atrás en una moto, o sea, es como...
Un motero.
Una moda así loquísima. No, como para... Sí, pero digamos que es, o sea, rockero, pero a la vez oficina.
Ah, ya.
O sea, es loquísimo. Hernán, entonces vamos con lo siguiente.
No, me sacaste de la... No, estaba hablando de un arquero con 90 partidos que va a llegar, pero hay otro arquero que vos lo tenés identificado, Pepe Reina, que es arquero del Villarreal, del Villarreal.
Ah, sí, Reina, que estuvo en Liverpool. ¿Qué pasa con él?
No tapó sino 1000 partidos, Pepe Reina.
Ah,
¿cómo te parece? A los 40 años el hombre cumple ante el Cádiz mañana el partido número 1000 en su carrera como portero.
Sí. 1000. Berraco, ¿eh?
Hay que tener...
¿no? Berraco para... tan desocupado.
No. Y te voy a ver el dato como lo viste. No, esto lo trae, me lo envió la gente de Marca. Mira, con el Barcelona, 90 partidos, incluido el grupo o el Barcelona B. Con Villarreal, 117. Con Liverpool, Martín, 394 partidos. Con el Nápoles, 182. Con Bayern, 3. Con Milán, 13. Con Villa, 12. Y con Lazio, 54.
Estuvo en Aston Villa, sí.
Exacto, en Villa. Y en la selección, con partidos, pues, con divisiones menores, 74. Pero Martín, hay que tener, para llegar a 1000 partidos en el arco... Bravo, ¿no? Y admira, ¿sabes a quién mucho? A Luigi Buffon, porque es que Buffon está en 45, Martín, y sigue tapando en el Parma. El hombre anda por allá en el Parma.
Él empezó su carrera en la Masía, en Barcelona, y luego fue yendo a otros equipos que en Barcelona no encontró tanta oportunidad.
Entonces, no, le dieron
Real,
poquito.
Liverpool, Napoli,
pero
incluso estuvo en el Bayern Múnich.
Fíjate que habla maravillas de Guardiola, que apenas tapó 3 partidos en Barcelona, pero habla de maravillas, que ese tipo está adelantado a todos los técnicos del mundo. Pero no.
O sea, digan lo que digan y burlense. Es un monstruo ese técnico, déjelo quieto, es un animal, es un artista.
Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en Colombia, Martín, en la primera jornada de cuadrangulares.
Ah, carajo.
Vamos a ver, ¿cómo es el cuento?
A ver, desgranemos esta mazorca.
Yo quiero destacar, porque hice mucho énfasis, pelota parada. Cabecearon zagueros centrales e hicieron goles, Martín. Empezando por Aguirre de Nacional. El hombre apuntó el primero.
Hizo dos.
Bueno.
Pero le valieron uno.
Bueno, uno nomás le tengo.
Buen cabezazo. Sí, lo que pasa es que el otro se lo anularon insólitamente. No se percataron que había entrado. Diego Martínez la sacó de adentro.
En Millonarios también hubo gol. No, pero hay un gol de pelota parada, un tiro libre que cobró C3 a Millonarios. En esa jugada, me da pena decirlo, es error del arquero. Éxito de C3, pero es error del arquero. ¿Por qué? Porque el arquero montó la barrera tapando su poste izquierdo. Quiere decir que cuando eso se hace, el poste derecho es responsabilidad del arquero. Él se equivocó o se dejó engañar, porque delante de la barrera de Millonarios había hombres ahí del rival haciendo como sombra. Esos jugadores se movieron y él se despistó y se corrió hacia el centro del arco. Por eso no tuvo reacción, Martín. La pelota entró en el palo de él. Acordate del movimiento. No, pues es que él se movió. Él perdió la perdió el sitio, ¿me entendés? Se dejó. Sí, él pensó, no sé. Lo cierto fue que se movió, dio un paso hacia la derecha, hacia su izquierda, y le dejó todo el hueco. Allá la puso Cetré. Qué buen gol. Éxito de Cetré, pero digo, si el arquero se queda en el sitio que era, de claro. Pronto no. Pero es
que
bueno.
Él pensó que le iba a pasar por encima de la barrera y se la pero mandó no. Al otro palo.
Claro, es que si pasaba por encima de la barrera. Es gol, no es culpa del arquero, porque el arquero monta la barrera para que salte. Claro. Ni de... Pero él dio el paso que no era, bueno. De todas maneras, buen gol. Y el festival, al América lo vi, timorato, Martín.
Una expulsión me parece que fue injusta a Paz.
Sí, pero la expulsión de Paz fue en el minuto 80 y pico, no. Pero el primer tiempo del América, que el mismo Guimaraes lo reconoce, el equipo en el primer tiempo no le funcionó, no le llegó, no pudo. La iniciativa la llevó el Boyacá Chicó.
El resultado.
Boyacá Chicó.
Complicado ese equipo, Hernán. Empezó ganando a los 45 minutos gol de Colón. Su jugador se llama Sebastián Colón, soledeño, de 25 años, que jugó un tiempo en el Real de Minas de Tegucigalpa. Centro delantero y empató finalmente Facundo Suárez, al que le rinde, oiga.
Facundo. Es que lo de Facundo Suárez, ¿y qué tal? Ahora se puso, no digo que de moda, ni mucho menos, pero hablan mucho de Lencina, Martín.
¿Para Junior?
Sí, Lencina para Junior, ese es el rumor que hay, porque es que mira, esos delanteros sin nombre en Argentina que llegaron. Facundo Suárez venía de Bolivia,
sí.
Era de Argentina. Es Lencina cierto. Venía por allá del ascenso, creo, un equipo argentino. Ese muchacho que estaba en el Huila, veterano sí. Ya, Brito, también veterano, pero bueno.
Hace goles y podría salir.
Hace goles.
¿Vos crees que podría salir?
Yo creo que sí.
Britos.
Y Pons también venía, esos jugadores desconocidos que aquí sí, se Pons. Han aprovechado.
¿No? Pons estaba en Banfield, pero un jugador que no venía tan con tantos partidos.
Ahora que dijiste Banfield, ¿cómo te parece que encontré una curiosidad? Piero grabó en el año 2011 el himno oficial de Banfield.
Es que es hincha, ¿no? El taladro.
El hombre grabó el himno oficial, Piero.
Piero es él se considera colombiano, pues. Él sí, es enloquecido con Colombia. Qué así bien. Como Leonardo Fabio.
Leonardo Fabio. Bueno, Martín, pero volviendo a la jornada, el mejor partido indudablemente el de anoche. El de
es que sí, Ana, si tú me llevas a farándula, yo me voy a farándula. Y no, el peligro es que me quede en farándula.
Entonces te saco de farándula y te digo que el partido bueno fue el de Alianza. Es que fue muy bueno, 8 goles, si
no,
Martín.
Si no quieres farándula, no me hables de farándula.
No. Hola, y el otro delantero que me faltó nombrar, ¿sabes quién fue? Bueno. El argentino de la Alianza, Pablo Bueno, también hizo 2 goles.
Te cuento ese partido en la dramaturgia, porque Alianza Petrolera le ganó 5-3 a Águilas. Sí. Marco Pérez empieza anotando 2 goles, goleador del campeonato, iban 2-0. Luego descuenta Steven Rodríguez, el del Medellín, que está a préstamo en Alianza. Luego Luciano Espina empata y luego Pablo Bueno sobrepasa. O sea, le dan una remontada bravísima al partido con Águilas, difícil además. Luego empata Pineda con cabezazo, luego Bueno se va con el 4-3 y al final Roycer Colpa, de 28 años, ex Barranquilla, volante de marca, anota el 5-3. ¿Cuál Premier League? ¿Cuál espérate, Champions? Espérate, Alianza no. Petrolera Águilas.
Espérate, Martín. Martín, bueno, mira. Marco Pérez tiene 13 goles en el campeonato, es el máximo anotador. El segundo es Dairo Moreno, que tiene 9, pero ya Dairo no va a jugar más por ahora. El tercero es Gonzalo Lencina, que hablábamos, tiene 9, tampoco juega. Después está Dirvier Cambindo, que sí juega y tiene 8. Eduard López del Pasto tiene 8 y sigue jugando. Y Suárez del América tiene 8 y están en competencia. Es decir, sacando a Moreno y a Lencina, todos están en las finales. Y Marco Pérez, Martín, 13 goles el hombre, yo, calladito ahí. Ahora.
Sí, pero qué raro ese partido de Águilas. Águilas, un equipo muy sólido, sí, muy difícil, tiene ese Castaño que es una fiera. Pero es increíble, o sea, por una pelota quieta le fueron ganando el partido.
Sí, la pelota quieta, Martínez. yo por ahí.
Goles. Mencioné.
mencioné, me acordé de la época de estudiante, algún oyente me regañó por ahí, por eso, porque era una viejera, es cierto. Uno de los éxitos de Estudiantes de La Plata era la pelota parada. Ellos fueron los que inventaron ese cuento del tiro de esquina, peina en el primer palo y el del segundo entra y gol en los tiros libres.
La subendiana, ¿no? Le decían
eso. Sí, esos tipos manejaron el regla. La pelota parada para ellos era fundamental. Y aquí varios equipos están encontrando en pelota parada la opción de gol, Martín. En eso sí, ¿para qué te digo? ¿No? Hola, Martín, ¿y cómo, cómo le fue a Tomás Ángel? ¿Entró al final o no?
Sí, entró al final. Me parece que le costó un poco. Pues entró ya, el partido iba en un ritmo frenético, diría que encolerizado de ida y vuelta. Me parece que Colombia es de remarcar eso, y es que fue acelerando cada vez avanzaba el partido.
Reaccionó.
Que eso le da también un sentido de competitividad alto al equipo, y eso lo ha dicho el técnico, que es un equipo que va a competir hasta el final, y me parece que aceleró, buscó el partido, arriesgó, y Martínez salvó a Colombia, eso es cierto.
No, sí,
también.
Está bien, pero te digo una cosa, la gran ventaja que tiene esta selección es algo que nos ha faltado en varios equipos y en varios partidos, que nos hacen un gol y nos caemos. Esta selección recibió el gol y hágale, va a ver, o sea, creen que pueden. Hay equipos que, me hicieron un gol ya, ¿no? Esto está líquido y se echan con las petacas. Cristian Rojas nos deja una pregunta, Martín, que seguramente la vamos a tener que trabajar en la segunda parte. Dice, o ahora que está de moda este tema, ¿se puede hablar de fracaso en un equipo en tan solo una temporada o una participación de Copa Internacional? Pues no es que se pueda hablar,
depende,
sino que
contexto,
los dirigentes la toman como fracaso. ¿Ah?
Depende del ámbito, o sea, hay equipos que no pudieron invertir tanto, hay equipos que invirtieron mucho. Lo del Junior, por ejemplo, por decirte algo, fracaso total.
Sí.
Total.
Sí.
Pero el Cali me parece que con un técnico de la importancia de Pinto, pero aquí hay que hacer pues el
fracaso
el
asterisco.
Bueno, sí, pero es que no pagarle a los jugadores, es que eso es el colmo.
Tiene una cosa.
No le puede exigir nada. Ya uno, toda esta crítica a los jugadores de un equipo al que no le pagaron cumplidamente, pues quedan desvirtuadas las críticas.
No,
sí,
es que
parece.
Te cuento una cosa, las declaraciones de Dawson, del arquero en Montevideo, de Naces, dicen que a él le pagaron de 5 meses uno.
O sea, que lo de Santa Fe es un fracaso.
No, o sea, claro,
lo de Santa Fe.
En este momento sí, y el fracaso grande es el de Junior, por es las que, contrataciones y las inversiones que hicieron.
Es que Santa Fe no es barato. Es que Santa Fe tiene jugadores que, por lo menos en Colombia, son de un alto costo. ¿O qué? Sambuesa, Marrugo, Rodallega,
Morelo.
O sea, sí. No, es un equipo, y tiene un uruguayo Aja, que tampoco es un jugador que...
Sí, pero Martín,
no, es una inversión.
Sí, pero contestándole a Cristian Rojas, fracaso es cuando el directivo dice, vamos a ganar este torneo de 6 meses, vamos a hacer esta inversión y lo tenemos que ganar y clasificar. Si no lo gana y no clasifica, el dirigente dice, fracasé o fracasaron, punto. Es decir, la palabra fracaso nace de la meta que se haya propuesto un equipo o un directivo, y hacemos una pausa. Jugaron Palmeiras en el Brasileirão, y hay una jugada donde Gustavo Gómez, el paraguayo, choca con Lucas Silva. Chocan cabeza contra cabeza. Bueno, el jugador empezó a sentir un dolor de cabeza terrible, lo tuvieron que sacar, lo llevaron a urgencias y le descubrieron una fisura en el hueso, en el rostro, no sé en qué hueso exactamente. Una fisura.
En el rostro, sí.
Pero entonces el jugador por ahora entra en, como te dijera yo, en observación, a ver qué va a pasar con él. El que sí tuvo una lesión seria, grave, qué pesar me dio, el colombiano Andrés Andrade de Alianza Lima, hombre. ¿Cómo te parece que rodilla izquierda, por lo menos 3 meses de ausencia, que lo venía haciendo bien en compañía de Sabac, de Barcos y tal, y Cueva, y bueno, se lesionó, hombre, Andrés Andrade? Un abrazo a él en Lima.
Alianza, hoy juega Alianza Lima contra Libertad a las 9:00 p.m. Hernán, en la Serie A de Brasil, Botafogo le ganó a Fluminense.
¿Cómo decir? Sí,
Botafogo le ganó a Fluminense 1-0, gol del argentino Víctor Cuesta.
un tiro de costado y Borre tiraron un centro y se armó que... Y llegó Cuesta, el segundo gol que consigue. Le ganaron a Fluminense, que esta semana tiene el jueves partido en La Paz frente a Strongers de Bolivia.
Sí, pero y Arias jugó todo el partido.
Martín, y Botafogo sigue primero, Palmeiras segundo y Fluminense tercero en el Brasileirão. Ahí están.
Y Sao Paulo salió Zeni y ha mejorado.
Sí, ¿no?
Así le ha ido bien. Sao Paulo le ganó 4-2 a Vasco. En Caleri, Néstor, Beraldo, Juan hicieron los goles.
Te quiero contar que al que tienen ya en la mira es a Vanderlei Luxemburgo. Porque no, sí que ha cambiado un poco, pero no gana. Entonces, por más de que cambie y no gana, es como Flamengo. A ese partido se le ganó Flamengo en el último instante. Yo sí. Ganó a Corinthians.
Leo Pereira.
64.000 espectadores para ese partido.
El clásico gaucho estuvo muy bueno, Hernán. Gremio le ganó 3-1 a Inter.
Uy.
Luis Suárez figura con golazo.
No, se hizo un golazo. Es el Luis Suárez arrancando de izquierda, buscando perfil hacia el centro y de pronto le mete qué derechazo al palo arriba, al rincón, ¿oyó? Qué golazo me metió.
Cuando, Hernán, cuando vos estás, por ejemplo, por escoger partido, ¿tiene prioridad para vos Brasil? O sea, vos escoges primero Brasil que cualquier otro, porque yo noto que
no,
a ti te fascina.
La Premier, por ejemplo, la Premier por encima.
Ah, bueno.
Y
pero por la tarde, o sea, yo veo que hubo muy tarde, pendiente
de... Depende del partido.
De Brasil.
Ese Gremio Inter estuvo bueno, 3-1 le metieron.
Sí.
Bueno, Martín.
Sí.
No
Mineiro ganó también.
Sí, hola, no son muchos. 2 millones de dólares por Rondón en River, que no juega, que no ha hecho nada realmente.
Hombre, ha jugado 15 partidos y ha anotado 2 goles.
Claro.
Así y fue un jugador que llegó a costar 17 millones, estuvo en Zenit, por ejemplo, en el fútbol inglés también.
Pero así como lo presentás, es engañoso porque él no ha jugado los 15 completos, él juega minutos. Yo creo que ahora vamos a tener que buscar, son los minutos que juegan. ¿Qué es lo que le pasa a Borja? Bueno, Borja se hizo un buen gol también, ¿no?
¡Qué buen gol! ¿Sabes que Borja está en buen nivel?
Sí, volvió, está bien.
Yo creo que lo podrían llamar, ¿sabes? Para la selección.
Ah, es que la selección tiene partido, ¿verdad? No, no, no hemos vuelto a ver. Ah, el que anda
es
por Argentina.
Es que mira,
Lorenzo,
es el mejor.
Anda por allá.
Hernán, es el mejor momento de Borja en River. Es el mejor momento. O sea, los jugadores hay que llamarlos en el mejor momento. Cuando vos pedías a Borja, vos siempre lo has pedido, si te ha gustado. Pero digamos, si yo no lo veo tan bien, pues yo digo, no, yo prefiero llevar a otro. Pero en este momento, Borré lo van a llamar, porque está aceitado en la selección, pero. Digamos que funciona muy bien ahí, pero no viene jugando muy bien en...
Y fíjate en que Borja dijo la verdad, hacía rato yo quería volver a ser titular en el estadio de River con River. O sea, él es consciente de que si lo pusieron de titular es porque se le ganó la posición a ¿cómo se llama? A Rondón. Y después salió y entró Beltrán. Pero el inicialista fue, y con gol, Borja, ¿no?
A mí me gusta ver los comentarios, por ejemplo, después de esos partidos de colombianos y eso, ver los comentarios de los hinchas. Y antes había muchas críticas. En este momento el apoyo es total a Borja de parte de hinchas de River, argentinos, pues.
Y lo que pasa es que el hincha va al vaivén de los resultados también, ¿no? Hay que entenderlo.
Sí, pero digamos que...
No te gusta
que,
hoy, mañana sí, en fin, ¿no?
Así es, eso es cierto. Ahora, el apoyo en este momento es total al jugador porque sí me parece que rinde. O sea, está, ¿sabes qué? Está como más preciso, llega bien a la bola, llega bien a la definición, asiste, pivotea bien, juega bien de primera. Es buen momento el que está viviendo, realmente. No lo venía mostrando hace unos meses.
Puede ser. No, pero en esas cosas hay que tener paciencia, ¿no, Martín? Hay que esperar a ver, ¿no?
Yo me pongo a pensar... Yo te hablo también que... Vos sabés que la actualidad es vital. ¿Qué está pasando en este momento con el jugador? Para el llamado. Vamos a ver el momento que sea el llamado para Alemania. Y
Martín.
Vamos a ver cómo estará.
Uno porque va leyendo lo que va encontrando. Aquí Aguante Deportivo Pereira me dice... Fortín de Libaré, los créditos realmente son para nosotros. Los de Yo Soy del Pereira la tomaron de nuestra cuenta. Es que eso es muy difícil saber, ¿no? De dónde viene la cuenta, ¿no? Ay, ay. Bueno.
Ah,
¿cierto?
Bueno. Sí, señor.
¿Qué hacemos? Si a mí me llega, ¿cierto? No.
Oye, Hernán, qué tragedia esa del Salvador, ¿no?
Hombre, hoy hubo una decisión terrible, dura. A la Alianza, entiendo que Alianza era el local, Martín, en el partido
Alianza
contra FAS. Alianza sí. FAS. Bueno, a la Alianza lo suspendieron de público durante un año, es decir, jugará un año a puerta cerrada. Esa es la primera medida que tomaron, 12 personas fallecidas, atendieron a más de 500 personas que resultaron heridas. El partido se estaba jugando, ¿no, Martín? Se suspendió, sí, claro, obviamente, hubo invasión.
Sí, por sobreventa en boletas, con boletas falsas. Eso resultó pues un crimen esto, porque además les tocó cerrar las puertas de la general, de esa tribuna, 12 muertos más 500 heridos en ese estadio, en el Cuscatlán de San Salvador. Hubo avalanchas humanas, hubo incendios, hubo trifulcas entre barras. Hombre, por esa boletería falsa varios se quedaron con boletas compradas, intentaron después entrar a la fuerza, eso generó estampida y... No, pues terrible lo que pasó, Hernán.
El balance, 12 personas fallecidas, ¿ah? No, hombre.
Hola, ¿hemos visto tragedias, hombre?
No, pues ha habido muchas. Por ejemplo,
muchísimas.
Estampidas con las... Por eso en el campín alguna vez yo decía que las puertas tienen que... Ya la gente entra y a veces había la costumbre de cerrar las puertas, ¿no? Las puertas hay que dejarlas abiertas. Ah, que se cuela gente. No, es preferible que se cuelen a que cuando vayan a salir las personas encuentren las puertas con candado. Eso es un peligro, Martín, porque ahí es donde viene la avalancha, ¿oyó? Y muere la gente,
Hernán, hubo,
asfixiada.
Pero fíjate, en ese de Indonesia hubo 125 muertos, 302 heridos en 2022. Esa de Indonesia ha sido la más grande de la historia. Una grandísima, Hernán, una tragedia terrible en el 89 con Nottingham Forest Liverpool. 96 muertos. Bueno, la famosa de Heysel, ¿no? Hubo 39. En Juventus Liverpool.
Está en Pereira porque vino con Boca Fran Fabra. Fabra llegó a los 200 partidos oficiales con Boca Juniors. El hombre sigue ahí como titular. Aunque yo te diría, no lo veo para Selección Colombia en este momento a Fran Fabra.
Yo tampoco, ¿sabes?
Veo además él venía Machado como suplente, ¿no? No, es que él venía como suplente de un muchacho que está en la sub-20, de apellido
Barco.
Exactamente.
Valentín Barco. Bueno. El Colorado Barco. No, Hernán, me parece que David Machado, que es titular en este momento el segundo en Francia, el equipo es segundo, jugador que es titular ahí, no sé. Me parece que tiene relación, tiene esa prioridad, porque está en un fútbol que es muy competitivo, que es de las grandes ligas del mundo y pues de los subcampeones del mundo. Entonces,
puede ser, pero yo creo que van a llamar a ese muchacho de la sub-20, Salazar. Claro, dependiendo de hasta dónde va la Selección Colombia, ¿no? Que arrancó bien ganando.
No, yo creo que van a llamar a Machado, sinceramente.
Bueno, hola Martín. Se le embolató la final a la América de México. Había ganado el primer partido 1-0 en Guadalajara a Chivas. El rebaño sagrado, como llaman los mexicanos, un equipo auténticamente criollo mexicano. Pues llegaron y le ganaron a la América, Martín, y lo sacaron de la final. Van a jugar Chivas y Tigres, donde hay un colombiano, Quiñones, ¿no? Un delantero.
Luis Quiñones, el zurdo.
Correcto.
Que está entrando en los segundos tiempos, juega, digamos, media hora o 40 minutos. Pero mira, Chivas Tigres, entonces, y en la final, América perdió el local 3-1, ya renunció Ortiz, el técnico.
No, mentira.
Perdió con Chivas. Cisneros hizo el primero, luego empató Valdés, y luego le hacen el segundo faltando 15, y el equipo cae. Intenta, y en un contraataque Orozco clava el tercero. Roger entró a los 87 minutos. Esto fue sorpresivo porque tenía todo para ganar América.
Bueno, sacaron al técnico, también está en la lista de salida Roger Martínez. Y estaba recordando que en el América de México, me vas a ayudar, estuvieron Harold Lozano, estuvo Franky Oviedo, tuvo
claro,
Aquivaldo Mosquera.
El cantante Moreno.
Moreno estuvo por supuesto Benedetti, está Roger Martínez que sale ahora. Y también encontré
Mateus Uribe,
que ambos, muchos técnicos de la América fueron jugadores en Colombia. Por ejemplo, Walter Ormeño, arquero peruano del Huracán, fue técnico de la América. Dragoslav Sekularak fue técnico del América. Carlos Miloc, que jugó en el Cúcuta con su hermano Luis Alberto, también fue técnico. El Zurdo López también fue técnico. Don Jorge Orr, aquel húngaro que dirigió la selección del Valle del 57, también fue técnico del América. O sea que hemos tenido ahí, pero el América, que es el equipo, ese sí tiene toda la plata del mundo, ¿yo, Martín?
Sí,
ese
sí,
es el equipo del billete. Bueno, quedó por fuera de la Mexicana. Claro.
¿No Chivas cierto? Tenía uno de los hombres más ricos de México, el dueño era Vergara, ¿no?
Ah, Jorge Vergara, se llamaba. Sí. Que tenía era dueño de, de un producto muy famoso.
Dueño de, pero él es dueño como de medios, me parece.
No, y de medios y de productos. Hola, Martín. El Juventus. Fíjate que tenemos un invitado muy especial, porque lo habíamos mencionado al principio. Dije, qué bueno conocer el caso de Chunga en profundidad. ¿Qué dijo el jugador?
Omnidrive.
Ah, donde la, ese llama la.
Lo de Vergara.
Es que tenemos en la línea al hombre de Cartagena, don Uber Boder, técnico que ayer con su equipo nos dio un regalo de cómo se juega y se golea. Pero lo hemos llamado, Uber, con las buenas tardes, hombre. Yo tengo la idea, y usted me va a decir si es así o no es así, de que a usted le dijeron, mire, este muchacho arquero Chunga no quiso renovar, nosotros no lo vamos a tener en cuenta, usted puede prescindir de él, aunque tiene contrato hasta junio. ¿Fue por esa circunstancia que no tapó Chunga, que había tapado todo el campeonato? Uber, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, mira, Chunga está solucionando, aún está solucionando su situación contractual con los directivos. Aún no tengo conocimiento o no hay, no imagino que el club sacará un comunicado en el acuerdo que llegue con el jugador. Sé que hoy se reunían, iban a conversar sobre el tema. En cuanto a lo deportivo, Chunga salió del partido de Millonarios con una molestia, se hizo unos exámenes, le salieron algunas situaciones que no le permitieron jugar. Ni el partido contra Nacional y tampoco estuvo con Pereira, ¿cierto?
Sí.
Y estamos pues sencillamente esperando que él defina su situación, y una vez ya tengamos claro que todo está bien, que todo marcha normal, pues ya miraremos desde lo deportivo si nos acompaña en la competencia.
Es decir, queda claro que primero estaba lesionado y en segundo lugar no tiene que ver sus charlas con la directiva que el que no haya jugado ayer. Básicamente lo que usted le entiendo, ¿no es cierto, Uber?
Sí, como les digo, miren, tenganlo por seguro que el club tendrá que sacar un comunicado en el cual se diga si Chunga sigue, si no sigue, y pues lógicamente yo me enteraré primero qué va a pasar, porque de ahí van las decisiones desde lo deportivo.
Sí, porque el jugador de todas maneras está a préstamo hasta final de junio, ¿no es cierto? Tiene contrato hasta junio.
Sí, claro que sí, pero sí. Ellos son los que conocen los detalles y pormenores de su tema contractual, y yo he sido pues muy respetuoso con esa situación.
Profesor Boder, ¿para usted cuál es la diferencia entre Graciani y Chunga?
Hay diferencias, cada quien tiene un estilo, tiene una forma, pero ambos son jugadores rendidores. Efectivamente, el nombre de José Luis Chunga en el arco, a nivel nacional, es un arquero que tiene el respeto de todos los futbolistas, de los entrenadores, y eso pesa. Pierre es una persona que no es un novato, pero que ha sido prácticamente el segundo, y en el fútbol efectivamente sí se marca una diferencia entre el uno y el dos. Ya, Pierre en estos momentos pues ha tenido la bendición de tener la continuidad por la ausencia de José, y eso también va a hacer que él crezca.
Claro.
Y lo está haciendo, ya por día a día se ve mucho más seguro del arco. En el compromiso de ayer me parece que estuvo bien, y día a día lo veo más seguro y mejorando en su juego.
Uber, a propósito del partido de ayer, ¿fue para usted el mejor juego de Alianza Petrolera este año?
Hasta el momento sí. Hasta el momento sí, es un partido que tiene muchos ingredientes. Estábamos jugando contra el equipo más eficaz de la liga, contra el líder de la liga. Sí. Un equipo que por lo general siempre ha jugado bien. Un equipo que habitúa a someter o a dominar. Y fue un lindo reto porque sentimos que lo maniatamos de alguna manera, tanto desde la condición táctica, pudimos bloquear un poco la intención de juego que ellos pretendían y poco a poco ir adueñándonos del compromiso.
Entonces, ya,
es un muy buen partido.
No, y lo vi a usted saltando de la felicidad, y era apenas obvio, en el quinto gol estaba usted, era un marcador, es decir, es que estaba perdiendo Martín 2-0 en un pasaje del juego.
2-0.
Es por eso, claro, remonta. Hoy estábamos hablando, Huber, de eso en la Selección Colombia Sub-20, que empezó perdiendo y arrancó a recuperar terreno y, bueno, logró ganar. Un poco lo de Alianza. Yo cuando vi 2-0 dije, pero ¿cómo? ¿Ya 2-0 tan rápido? Marco Pérez haciendo fiestas y ustedes tranquilos. No, y el equipo reaccionó. ¿Cierto?
Es que desde que inició el partido nosotros tomamos la iniciativa, generamos, robamos pelotas de salida de ellos y no concretamos. Y ellos en dos llegaban a los goles. Entonces,
sí,
eso era lo que pronto podía impacientar. Pero por la forma como el equipo estaba jugando,
sí,
estábamos. Y lo que le digo, pues la alegría al final, todos los días usted nos remonta un partido 2-0 abajo con un rival como el que teníamos.
Profesor Boder, usted hace tres cambios de un jalón: Colpa por Flores, Orozco por Manjarrés, Bueno por Rodríguez. ¿Ahí qué estaba viendo, qué busca y cómo logra la remontada final?
Miren, nosotros diseñamos el plan de juego donde íbamos a tener un equipo en el primer tiempo con muy buena intensidad y rematarlo con intensidad. O sea, esas variantes ya estaban preestablecidas, porque sabíamos las características de cada jugador que iniciaba y los que iban a rematar el partido. Ayer se vieron las cosas. ¿Ya? Las variantes también obedecieron de alguna manera a las tarjetas que ya tenía Freddy Flores y Manjarrés en la mitad de la cancha, que ya el segundo tiempo ya no los vi con la misma intensidad, y ahí tomamos la decisión de las variantes. Inmediatamente, pues la verdad fue una respuesta inmediata. Creo que en el cambio inmediatamente aparece el gol. Y ahí comenzamos nosotros a manejar el partido y a que estos muchachos que entraran hicieran el trabajo al cual se les fue encomendado.
Hola, Uber, acaba de decir usted algo cierto. Cuando al jugador le muestran la amarilla, inconscientemente el jugador afloja porque sabe que está en el borde, ¿no? Eso lo capta el técnico, ¿no? Dice, este tipo me le metieron amarilla y me lo van a organizar en cualquier momento, ¿no? Y el jugador, me imagino yo que afloja un poco la intensidad, le toca, ¿o no?
Mira lo de Manjarrés. Manjarrés venía en una dinámica, una agresividad y una intensidad en el juego importante. Después de la amarilla, ya lo vi medido, ya el segundo tiempo de Manjarrés más cauto, y nosotros con la necesidad de resultado, pues era muy arriesgado mantener ese jugador en cancha, porque una roja era complicado darle esa ventaja a Águila.
Pero es cierto,
ahí vienen las variantes,
sí,
y ya cerramos en eso.
No, y además hay otra cosa, a veces los suplentes, no digo que entren desganados, pero entran como diciendo, y resulta que los que entraron, ese muchacho bueno, usted lo ha tenido hace rato, ¿no es cierto?, al delantero, lo tuvo en Jaguares, sí, también, ¿no? Sí.
Él estuvo en Jaguares, sí, señor.
Claro, el hombre tiene su gol, ¿no?, tiene gol.
Luchador.
Pero Martín, eso del amarillo es cierto, los jugadores inconscientemente o conscientemente dicen, uy, estoy ya boleteado, hermano. ¿Qué le pasó a Paz del América? Eso le pasó a Paz del América. ¿Ah?
Súmele a eso que hoy en Colombia cualquier cosita de amarilla.
Sí.
Si usted lo mira fuerte, amarilla.
De acuerdo.
O sea,
de acuerdo.
Es un deporte de contacto. Sí, y ya ha llegado al punto de que si lo miró muy fuerte, es amarilla. Entonces, sí, es cierto. Tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de eso.
¿Tiene el plantel citado para mañana, Boder, mañana o normal, trabajo normal ya esta semana? ¿Cómo es el plan?
Esa gente está citada ahorita en la tarde. Ahorita vamos a
trabajar. Ay, Dios mío. No, pero déjelos descansar, hombre. Hombre, Boder.
Van a descansar ahorita.
De todas maneras. Muchísimas gracias y quedamos pensando.
El descanso es fácil. Ya nos queda por jugar un mes prácticamente.
Ya, claro.
Y después tendrá el tiempo necesario para su descanso. Ahí es muy válido.
Pero le hago una pregunta. Pero usted cierra el cuadrangular en casa, el calendario, ¿o no?
No, cierra, señor, yo lo cierro con Águila en Río Negro.
Bueno,
ojalá. Yo ahora me voy con dos partidos de visitante.
Ay, Dios mío.
Y vengo y regreso con dos de local.
Ah, bueno. Eso es sumando y restando, ¿no? Un abrazo, Uber, muy amable, hombre, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Dios me lo bendiga.
Gracias, señor, muy amable. Martín, uno a veces ve tanta vaina y se le va olvidando, ¿no? Fíjate que a ese Paz de la América le metieron amarilla y yo dije, este lo tiene en boleto, preciso, roja enseguidita, por abajo metió otra roja. Claro, porque el jugador no se mide, no se cuida. Hay unos que sí, como dice vos, el caso de ese jugador Manjarres. El tipo dice, uy, me van a echar en cualquier momento, mejor me, ¿no? Y afloja.
Hernán. Estaba viendo el partido Real Sociedad 1 Almería 0. Sí. Qué golazo el que hizo Cubo.
Bueno,
el japonés que empezó su que era
se juega bien.
Hernán.
Uno chiquito se juega bien.
Qué belleza de gol, qué templanza y qué habilidad
es.
Generó como un torrente eléctrico, como un fluido y nos ha dejado una estampa fija, una verdad que una imagen, una postal inolvidable en ataque. Fue una vorágine la que
vamos
hizo vivir realmente. Golazo. Bueno, sigue tú en estudio.
Y seguimos porque hay que hablar de deportistas colombianos, si alcanzamos, que fueron noticia este fin de semana. Don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Buenas noticias llegan desde el Abierto de Francia, el Roland Garros. Hay tres colombianos compitiendo en la etapa de qualis. En el torneo femenino, Emiliana Arango derrotó a la japonesa Himeno Sakatsume con parciales 6-4 y 6-1. Esta ha sido la mejor temporada del Arango como profesional. En el segundo partido de quali, Arango se medirá con Mirra Andreeva. Esto será el día de mañana. Camila Osorio, que viene de una muy buena presentación en el Abierto de Roma, se enfrentó a Raluca Zverbán, venciendo la 6-4 y 6-3. Mañana en segunda ronda de quali se enfrentará a la búlgara Cecil Karatancheva. Nicolás Mejía jugó con el argentino Federico Del Bonis en un partido emocionante en donde empezó ganando 7-6 el primer set. Sin embargo, cayó en el segundo y el tercero 6-3 y 7-6. Por otro lado, el equipo Colombia de tenis sub-14 consiguió cupo al mundial de la categoría que se disputará en República Checa. En el atletismo, terminó el suramericano sub-20 de la disciplina en Bogotá. Colombia terminó en el segundo lugar detrás de Brasil. El botín nacional fue de 13 medallas de oro, 14 de plata y 5 de bronce, para resaltar la posta del 4x100 masculino que se impuso ante Brasil en la final el día viernes. Espectacular final de fotofinish. Además, el 4x400 femenino, en donde Sofía Molina, del registro de Bogotá, pero que entrena en Estados Unidos, lideró a la posta nacional. También en el lanzamiento de disco, Juan David Montaña y Holman Villamizar, que hicieron el 1-2 respectivamente. En el BMX, Colombia se quedó con el campeonato panamericano de Riobamba en Ecuador, 2 oros, 2 platas y 5 bronces en las categorías Championship, y 14 oros, 10 platas y 14 bronces en el Challenger. En el automovilismo, los triunfos llegaron con Andrés Méndez, que terminó segundo en el Gran Premio de Italia. Lo escuchamos el viernes aquí en el programa. Finalmente, en el ciclismo, del Giro de Italia, se disputó la 16ª etapa, en donde Joao Pedro Almeida se quedó con la victoria. Ine Rubio entró en el 8º lugar. En la general, Geraint Thomas es líder y el mejor nacional es Rubio, en la 12ª posición, a 5 minutos 43 segundos. Por su parte, y la última, Egan Bernal estará participando en el Tour de Noruega con la idea de preparar lo que será su participación en el Tour de Francia. Hernán, y en el tema de El Salvador, el presidente del país, Nayib Bukele, ordenó a la fiscalía que antes del final de esta semana tienen que encontrar a los responsables. Dicen que el principal responsable es el presidente de Alianza, que además es el presidente de la Liga Salvadoreña de Fútbol.
Jerry Mina marcó gol en el Everton en la Premier League. el Everton está en zona roja, en el descenso de la liga inglesa, la Premier, ¿no? Pero bueno,
sí, Hernán, pero
marcó su gol, ¿no?
Pero bueno, ahí hay una posibilidad de quedarse, porque bueno, gracias a ese gol de Jerry, me parece que Jerry ha mejorado mucho, tuvo ese desliz en el partido con el City en el que pellizcó, sí, a Haaland, hubo muchas críticas, pero en los demás partidos de verdad que lo ha hecho, bueno, muy bien y está ahí. Mira, el Leicester está de 18º,
okay,
con 31 puntos. El Everton está ahí en alarma a 2 puntos, ¿sí me, bueno, entendés?
Sí.
Pero ¿qué pasa, Hernán? Que el Everton va a jugar contra el Bournemouth de local, ¿ya?
Sí.
El Leicester va a jugar contra el West Ham también de local. Ahora, partido bravísimo para el Leicester, también es bravo para el Everton, pero digamos que son dos partidos que si uno ve así en el papel, sí, con un empate de los dos, pues se queda el equipo,
el Everton,
queda el equipo de Jerry Mina, ¿me entendés?
Bueno, vamos a ver. Bueno,
y el hombre, que sí parece, bueno, el que sí parece que va a descender, bueno, está en Leeds, en donde está Sinisterra, que está lesionado, ese podría descender también.
Ya, pues
está,
sí, porque el Southampton ya se fue.
Sí, ya se fue, Hernán. Ahí, bueno, están entre, digamos, el Everton con más posibilidades de quedarse en primera, Leicester y Leeds, sí, con más posibilidades de bajar a la segunda.
El Bolonia es uno de los equipos donde podría caer el jugador Alfredo Morelos, que queda libre del Rangers. Podría ser el Bolonia. Hola, John Córdoba marcó gol otra vez por allá en el Krasnodar Rostov. Marcó gol Córdoba.
Bueno, sí, le hizo gol al Rostov.
Bueno, Mateus Uribe, Mateus Uribe ya pasó exámenes médicos. No sé si fue, no, en Qatar no fueron, fueron hechos en México seguramente, porque él jugó algunos, no, en México, digo, Portugal. No, en Portugal, porque él jugó minutos en el juego contra el Famalicão. Bueno, otro que tuvo minutos fue...
No es de mi agrado que vaya para Qatar, no es de mi agrado.
Pregúntele a él y a la señora qué piensan, a ver qué le mandan a decir. Falcao tuvo algunos minutos en la caída del Rayo Vallecano contra Español 2-1. David Machado, me lo mencionaste, jugó 68 minutos en el juego que Lens le ganó a Lorient 3-1.
Campañón, bueno, de ese equipo Lens, soy yo.
Te digo
campañón.
Una cosa.
Campañón.
Yo no me quiero meter, puedo hacerle las aliraciones a este señor, pero ese muchacho Rafa Pérez en el San Lorenzo, Carlos Sánchez, titulares en la victoria de San Lorenzo 2-0, que está segundo de River. Muy bien Rafa Pérez hace rato, ¿oyó?
Me gusta ese central, Luis.
Puede ser, hombre, está jugando.
Ahora, yo creo que hay gente que no le gusta que vuelvan los antiguos a la selección. Yo te digo,
pero este
algo,
muchacho no es
para
antiguo.
Lorenzo va a ser importante. No, pero por lo que te voy a decir, Mina está jugando, Sánchez volvió a ser titular. Yo creo que los va a llamar.
No creo. Lo vi a David
Lorenzo.
Este Pérez sí lo vi bien, lo veo bien, es el Rafa Pérez, pero bueno.
Y está Lucumí, y está Cuesta.
Bueno, eso lo sabe. Cristian Dahomey, ¿te acordás? Marcó un gol con el DC United frente al Galaxy. Sí, claro. El Cucho Hernández no hizo gol, pero dio asistencia en el juego de Columbus. Andrés Reyes, ese sí, marcó gol con el Red Bull frente al Montreal. Hacía rato no me acordaba, ¿sabes de quién? De Johan Arango, rumbero como él, pero dos goles en Bangladesh hizo Johan Arango. Hola, Martín, hoy supe que cuando Luis Díaz fue transferido al Liverpool, en el contrato había una cláusula de bonos que llaman, ¿no? El número de partidos, a qué torneo clasificó el equipo, todo eso representa ingreso para el equipo vendedor, en este caso el Porto, ¿no? Pero sí, como estuvo lesionado, no se pudieron cumplir algunos objetivos, pero bueno, el hombre sigue allá. Ha mejorado, pero lo veo, todavía le falta, ¿no es cierto?
Le costó muchísimo contra Aston Villa. Qué partido tan duro. Ese Unai Emery es un técnico muy complicado para esos equipos grandes.
Pero bueno, ese partido sirvió táctico para la despedida de Firmino y del amigo.
Hizo gol. Firmino hizo gol. Terminó dándole el empate.
Sí, hombre.
Hernán, hola. ¿Sabes qué? ¿Vos qué sabes? Fíjate que dice que Botafogo está pendiente y Gremio, que si Cuadrado no arregla con Juventus, ellos tratarán de detener a...
Es que
pero parece que Cuadrado va a terminar arreglando allá o no, en Juventus.
Es que vos decís, Cuadrado no va a seguir en Juventus, eso ya lo tienen claro ellos.
¿No?
No, creo que no.
¿En serio?
Estoy diciendo, Bonucci,
él
bueno,
quiere
Bonucci
quedarse.
Va a terminar. Él quiere, pero bueno. Y yo creo que él podría ir a Brasil.
10 puntos.
No, por eso, lo sacaron de las copas, no tienen nada de copa.
No, quedó de séptimo, sí, Hernán, pero tiene todavía posibilidades.
Bueno, pero el único...
Porque Juventus está ahí a un punto de Liga Europa, de Conference.
Pero no juega bien,
De Liga Europa.
El equipo no juega bien. Uno que está de salida para otro equipo grande va a ser Blažović, el 9. Ese se va de Juventus seguro. Pero Martínez, el único dirigente que quedó eximido de cualquier problema fue Nedved, el que fue jugador. Los demás están todos metidos en su rollo.
Eso es cierto,
¿no?
Lo que tú acabas de afirmar.
Te agradezco. Ve, hombre, Martín. Presionado Dubán Zapata, hombre, que no vuelve sino para la próxima temporada.
Lo quiere Fenerbahce, ojo.
Pero está lesionado, hombre.
No, pero él no va a durar lesionado todo el año. O sea, va a estar como 3 semanas.
O sea, lesionado serio Zapata y Andrade, el muchacho de Alianza Lima. Luis Muriel, pues dio una asistencia en la victoria de Atalanta, ¿no?
Ese es otro que podría irse, me parece, de Atalanta.
Hola, Martín, ¿y qué es lo que está haciendo James Rodríguez en Bogotá, aparte de montar restaurante, que está entrenando en la sede de la Federación?
Él vino a inaugurar su restaurante, que se llama Arrogante.
Sí.
bueno, el nombre no me molesta.
Por ahí me mandaron fotos, está entrenando. Pues, personalmente, o por su cuenta, no sé.
Yo estoy montando un restaurante, no sé si se llama Chechere.
No, a ponerle el principio apachurrado. Ve, poneme cuidado. Hombre, no.
Un arroz con huevo empastelado.
Con
tajadas.
¿Y sabes quién va a salir? Hombre, no, que como el fútbol es muy, muy cruel, Martín. Una pareja en el América de zagueros muy buena, Torres y Segovia. Segovia quedó libre en México y Torres parece que sale de Santa Fe al terminar este semestre. Dicen que pudiera ir a la MLS, Marlon Torres.
Ah, el central.
Y en el caso de Enamorado, el dato que yo tengo es que el equipo de Cartagena pretende cedérselo a Santa Fe otro semestre, pero Tolima y el mismo Junior han estado averiguando bien y Santa Fe sabe que si hay una oferta buena por ese jugador, pues el Cartagena lo va a transferir, ¿no es cierto?
En
principio, le han dicho, lo dejamos ahí, otro semestre y tal, pero yo creo que pronto se le atraviesan Tolima o Junior, ¿no?
Así es. Bueno, Hernán, me parece importante hablar de lo de Guardiola, porque hay unos datos bastante interesantes.
Entonces dame un segundito, presentamos este servicio comercial. Bueno, Martín, antes de que hablemos de... están terminando campeonato, Libertad del Paraguay es nuevo campeón.
Ay, te digo.
Pero el equipo que más títulos tiene es Olimpia del Paraguay, tiene 46 en la historia, Cerro Porteño tiene 34 y ahora Libertad quedó con 23. Pero ¿sabes quién hizo gol con 40 años? Tacuara Cardoso todavía hace goles.
Otra cosa. Garnero es un histórico del fútbol paraguayo. El técnico de Libertad, campeón otra vez. Garnero ha ganado 8 títulos. Tuvo alguna vez un tetracampeonato. Es un animal. O sea, Garnero, técnico argentino que ha triunfado en Paraguay.
Él dirigió Olimpia también.
8 títulos con... Claro, por eso. Y con Olimpia ganó títulos en seguidilla. Se ganó 4. Y además, 8 títulos como Luis Cubilla. Estamos hablando ya de un legendario, porque es que Luis Cubilla allá en Paraguay no saben dónde ponerlo, ¿no?
Es que le hizo ganar, él ganó Copa Libertadores y Copa Intercontinental.
No,
que la ganaron al Malmö de Suecia. Ahora, Martín, qué triste, pero una demostración de compromiso, ¿no? Hombre, un jugador, Isiaga Sila, del Montpellier, hablamos del fútbol de Francia. Tenían partido contra el Nantes y cuando iba a empezar el partido le comunicaron que su madre acababa de fallecer El jugador jugó, actuó, pero llegó un momento en el partido que se quebró y empezó a llorar, y todos los compañeros y rivales se acercaron a consolarlo y a mostrarle su apoyo, pero el hombre dijo, seguramente mi mamá quería que yo jugara este partido y lo estoy jugando. Pero
lateral de Montpellier, Sila, sí, lateral, que es de Guinea, la Guinea Francesa, la Guinea Conakry.
Bueno, ahora
sí, su mamá, y fíjate que él juega en Montpellier, y en Montpellier le ganó a Nantes en la cancha de Nantes 3-0. O sea,
y allá donde jugó, sí, y allá donde jugó Valderrama en Montpellier. Mira, te tengo programa. Uy, no, es que esto es mañana. Inter Fiorentina, final de la Copa Italiana. Hay más de 60.000 boletas ya puestas en el mercado, ya consumidas por los hinchas. 60.000 para el juego de mañana, Inter Fiorentina. A un solo juego, ¿no? Así que
sí, la final.
Lo vas a tener
tempranito.
Sí, ese
no, va. Ahora. ¿Ah? Ahora me toca ir a una fisioterapia, no me voy a poder ver el partido de Santa Fe, porque...
Uy, y mañana hay un... Pues... Martín, mañana tenemos un partido a las 2 bravísimo, Brighton-Manchester City.
Ah, no, me vuelvo loco, no, tú sabes que yo con Premier, sí, no, y sea, lo demás...
Y tenemos Fiorentina-Inter, la final de la Copa de Italia.
O sea, Cali, el Deportivo Cali arriba, luego Premier, y de ahí para abajo lo que venga, pero esos son los premios. Bien.
Bueno, quiero que me querías decir de Luxemburgo.
No, de Guardiola, mira.
De Guardiola.
Es que Mr. Chief sacó unos números muy, muy interesantes. Mira, Alex Ferguson, 49 títulos en 39 años de carrera.
Sí.
49, estamos hablando de un prócer.
En 39 años, ve.
Sí, 49 títulos. Mircea Lucescu, el famoso rumano del fútbol ucraniano. Mircea Lucescu, 35 títulos en 42 años de carrera. Mira este marrano. Pep Guardiola, 33 títulos. ¿En cuánto? En 14 años de carrera. 14.
No, entonces lo va a pasar.
Este se los va a pasar a todos. Es una bestia.
Pero ahí te falta
Lewandowski.
Ese te iba a decir, Lewandowski.
Ah, ya. Bueno, ese dato es... Pues dice 29.
Sí.
En 42 años. O sea, pasó a Lewandowski, que es otro prócer, ¿no?
Sí, pero lo de Guardiola, sí. 33 en 14 años apenas.
Yo creo que sí merece respeto. Ahora, es lo que yo te he dicho. O sea, ¿quién va a llamar a uno que cataloguen de los mejores? Pues lo van a llamar los equipos con más dinero. O sea, lógicamente.
Pero te voy al otro dato. El City acaba de ganar, ¿no es cierto? Sí. Ha ganado 5 veces el City la Premier en las últimas 6 temporadas.
No,
pero el Manchester United ganó 5 veces la Premier en 6 temporadas, entre el 96 y el 2001. Es decir, los dos equipos de Manchester, Martín, se han llevado 10 títulos en periodos, pues cada uno 5. En periodos de 6 temporadas nada más. O sea que el control del fútbol lo tiene Manchester, ¿no?
Claro, y ahora para la final de Champions, dicen que la manera de ganarle los italianos a este equipo es jugar a lo que siempre han jugado, aunque hay muchos extranjeros en el Inter, de pronto volver al espíritu del Catenaccio, armar dos cuadrigas de tracción de percherones.
Ay, no,
¿Para qué? Para que esa dictadura que pretende entronizar Guardiola con su fútbol, pues no sea de rasgos espeluznantes, que no, de pronto además lo pulvericen, porque es un equipo, vas a ver, el Inter no le puede salir de igual a igual al City. No tiene cómo.
No
¿no
tiene,
te parece?
Pero Martín, ellos saben a qué. Es como el Real, es que el Real sí salió súper dormido. Yo creo que el Inter entra más despierto, con más limitaciones, Gal, es cierto, ¿no?
¿De quién? Gal, de Uzbekistán, ha empatado, centro desde el sector derecho, Esanov, centro con la zurda, vino de atrás Palomita, Hernán, cabezazo, un pase extenso, vasto, dilatado, la recuerda el jugador por la derecha, engancha, y de zurda, viene, socorre a todos, los subsidia, con esa jugada porque el partido se iba perdiendo 2-1 Hernán, y viene de cabeza con una pelota que estaba casi que escindida, estaba dividida, pero logra llegar clara. Sí. Y todas estas andanzas empezaron a llevar total inquietud y esa peripecia llevó zozobra para que el Uzbekistán, el país de Uzbekistán, le termine empatando a Nueva Zelanda, que iba ganando 2-0. Ya va 2-2, partido bastante interesante, Hernán. Y te voy a pedir un favor, síguete en estudio.
Hombre, acaban de detener a un futbolista de Platense que le hizo buen partido a River. El jugador se llama Ignacio Arce. Lo aprendieron por golpear a su pareja luego de una pequeña discusión, ¿no? Entonces ya, no, qué horror. El hombre ya lo guardaron y mañana hacen o inician la indagatoria. Pero terrible, ¿no? No.
Bueno. Es que hay mucho patán, hola, mucho salvaje, ¿verdad?
Martín, yo creo que, bueno, a ver, Santa Fe a las 5, en 2 horas estamos viendo a Santa Fe en La Plata.
Ay, me lo pierdo, Hernán, me da duro, irme a es que me toca llevar
unas... a las 7 este está bueno, Nacional de Uruguay visita al Medellín, y a las 9 de la noche el otro uruguayo, Peñarol, con don Alfredo Arias a la cabeza, viene al Campín frente a Millonarios. Ya lo que había que llover, lo que tenía que llover ya llovió. Espero que la cancha de Tunja sí está muy mala, Martín. No, hombre, pero yo no puedo entender en un clima frío, con buen... Ay, hombre.
Sí, toda quemada.
Sí, hombre, no han podido, increíble, no la han podido recuperar. Hubo buena entrada, pero hasta ahora la parcialidad de Millonarios es la que más público ha llevado a Tunja, y me imagino que después la de Nacional, y tercera la de América, ¿no? Pero bueno, la salvación económica...
No se puede hacer ni una peregrinación en esa cancha.
Pero te voy a decir una cosa. Los equipos que no tienen grandes inversiones, Alianza, Águilas, Boyacá Chicó, están dando la pelea, señor, en estos grupos. Y el tiempo se acabó.
El semestre pasado. Así que
el tiempo se acabó.
Gracias por todo. No, sí. Que la sigas pasando muy delicioso.
Muy bien. Y como dirían las señoras, cuídate. Que ahora los invita a que continúe, porque llegan Salud y Algo Más con Paula Bolívar, Carolina Novoa, y a las 4 la joya de Carlos Montoya con Rosario Gómez en Contrarreloj.
Caracol Podcast.